José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 9 de noviembre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. La región da un paso más en el pacto por el ferrocarril. Juntas, agentes sociales y grupos políticos han acordado la nueva hoja de ruta para reclamar al nuevo gobierno de España un tren digno para Extremadura. Todos, sin excepción, se han sentado en la misma mesa en la que han acordado que será Fernández Vara en solitario el que vaya a Madrid a la reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que le reclamará que representantes de Adif vengan a Extremadura y participen en un grupo de trabajo para acordar las infraestructuras necesarias para la región. La consejera Begoña García Bernal agradece el apoyo de todos.
Es el momento que los técnicos de ambas instituciones se pongan a trabajar, pongan números encima de la mesa y pongan qué infraestructuras necesita Extremadura para tener un tren digno ya.
Los agentes sociales coinciden en que van a continuar con la movilización social y ponen como fecha esta legislatura para abrir un tren de altas prestaciones circulando por la región. Julián Carretero, Comisiones, Patrocinio Sánchez, UGT.
El tren digno para Extremadura tiene que ser un hecho, no más allá de esta legislatura. Pongo mucho énfasis en esa unidad de criterio, en esa unidad de acción.
Nosotros seguiremos trabajando en lo que sería la movilización. La ciudadanía extremeña lleva muchos años esperando el tren.
Y en los grupos políticos ven positivo y productivo este encuentro. Ciudadanos y PP coinciden en las peticiones. Fernández Vara debe reclamar al ministerio que las empresas finalicen los tramos ya licitados y que están bloqueando el desarrollo del tren. Son los tramos Badajoz-Mérida y Mérida-Cáceres. María Victoria Domínguez, Ciudadanos, José Antonio Monago, PP.
Las empresas hay que ponerle las cosas claras. Y yo creo que esa es una de las primeras cuestiones que el presidente de la Junta le tiene que plantear al ministerio.
Porque terminar el tren de altas prestaciones no es un problema de dinero, que lo hay. De consignación presupuestaria, que lo hay. Y que esa política, al final, de ir muy bajo en los precios, no puede al final tener de rehén a más de 1 millón de extremeños.
En Podemos ven positivos el encuentro ante una demanda social de Extremadura, pero creen que debe ser el inicio del trabajo. Álvaro Jaén.
Necesitamos un tren y repensar la electrificación y el tren de altas prestaciones. Por supuesto que estamos apoyándolo y ojalá que llegue a buen puerto, pero como digo, esto es el inicio. Tenemos preocupaciones, que se presupueste lo que haga falta y que luego se ejecute.
Mesa en la que no ha estado CESIF, el sindicato mayoritario en el sector público. Se alegran de las peticiones que la Junta va a hacer al Estado, pero critica que una vez más Fernández Vara les excluya. Benito Román es su presidente.
Cuando habla de acuerdos importantes y de consenso, cuente con este sindicato. Lo que no puede ser es que algo tan importante como es el ferrocarril diga que entre todos tenemos que hacer reivindicaciones, que entre todos tenemos que estar unidos y siempre se reúne con los mismos.
Día en el que hemos vuelto a lamentar una nueva víctima mortal por accidente de tractor en Extremadura. El fallecido es un hombre de 75 años que ha perdido la vida en el vuelco de su tractor en el término municipal de La Coronada. El suceso ha ocurrido esta mañana en un camino que une esta localidad con Campanario. Es el segundo fallecido en accidente de tractor en menos de una semana en Extremadura. Y en cuanto al tiempo, cielos cubiertos en Extremadura y hay probabilidad de lluvias en toda la región, eso sí, más probables en el norte de Extremadura. Las temperaturas han subido un poco, hoy oscilarán entre los 17 y los 20 grados. Son las 2:53. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
En otoño Extremadura sabe a gotas de rocío en la mañana, a ciudades de leyenda, a inmemoriales monasterios. Sabe a rutas en bici, a jornadas de pesca, a la berrea quebrando el silencio de la dehesa. Y sabe a lo que saben las tapas con amigos. En otoño Extremadura sabe. ¿Lo sabes tú? Junta de Extremadura.
Una vez que a nosotros se nos entrega la solicitud, acompañada de todo, de toda esa documentación, pues sigue un procedimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que para que una persona sea declarada dependiente tenemos que valorarla. Hay una escala de valoración que se utiliza en todo el Estado y tenemos personal específico que se dedica a valorar. La dificultad y la tardanza en muchas ocasiones de la valoración está relacionada con el hecho de que tenemos que ir al domicilio de cada uno de los ciudadanos a valorarlo, sea donde sea, donde viva la persona. Hay que tener en cuenta que nuestra comunidad es muy extensa, con núcleos de población pequeños y que además es la comunidad autónoma de España que más solicitudes de dependencia hace por número de habitantes. Hemos recibido 52.852 solicitudes desde que está puesta en marcha la ley, lo que supone que el 4,84% de la población ha solicitado esta ayuda.
Extremadura Saludable, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y te voy a hablar de una novedosa y bonita iniciativa en Extremadura. Los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Badajoz dispondrán de una zona de ocio para hacer más llevadero su ingreso hospitalario. La azotea del centro dispondrá de una zona de juegos de 100 metros cuadrados con toboganes, balancines y columpios. 30 metros serán cubiertos. Se construirá una sala multiusos con juguetes, material educativo y multimedia para ver películas infantiles. Es una bonita iniciativa, como decimos, que han puesto en marcha la Gerencia del Área de Salud de Badajoz y la Fundación José Manuel Calderón, en la que se invertirán más de 62.000 euros. Inés Hurtado es la gerente de la Fundación.
Vimos en terreno pues las necesidades de los pacientes en ese momento y quisimos ayudar en lo que se pudiera. Entonces sí que estábamos sensibilizados y queríamos ayudar, y el propio José Manuel Calderón tenía muchas ganas de que esto pudiera seguir hacia adelante.
También reacciones en Extremadura a la noticia del día, la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. La preocupación ante el futuro la ha manifestado el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Pues vamos a ver cómo se enfrenta con las relaciones que se tengan con la Unión Europea. Vamos a ver cómo se enfrenta con la llamada Alianza Atlántica, ¿no? A priorísticamente, pues evidentemente no es una buena noticia, porque las afirmaciones que ha ido haciendo a lo largo de este tiempo no van por la vía de profundizar en la Alianza Atlántica, pero...
Sorprendentes han sido las declaraciones de Podemos. Álvaro Jaén ha llamado fascista a Trump. Monago responde.
Es una noticia terrible. En nuestro país tenemos conocimiento y experiencia aprendida de lo que suponen movimientos fascistas como ese.
Extremadura exporta también a Estados Unidos. Entonces no llamemos fascista al que va a ser presidente de un partido al que estamos exportando, porque me parece que es de poca inteligencia política.
En otoño Extremadura sabe a paseos por el bosque, a rutas por parajes secretos, sabe a tapas, a carrillera, a setas, a castañas, sabe a escenario natural de las más grandes historias jamás contadas. En otoño Extremadura sabe. ¿Lo sabes tú? Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y lo que sigue sin avance son los presupuestos de Extremadura. La oposición pide a la Junta que envíe el borrador definitivo a los grupos parlamentarios. La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, señala que la Junta se debe poner las pilas porque aún no podemos hablar de negociación.
Creo que el gobierno se tiene que poner las pilas definitivamente y darnos el borrador. Y si le sigue faltando lo que le falta, que lo dijo hace un mes, y le sigue faltando aquellos criterios que nos quedan por decir del gobierno de España, pues oye, que los prorrogue.
En el PP señalan que siguen con la mano tendida al acuerdo y en Podemos advierten que no se sentarán a negociar hasta que no se dispongan todos los datos, mientras en el PSOE esperan de la oposición una actitud positiva para seguir negociando. Y la plataforma logística sigue en primera línea. Críticas del alcalde de Badajoz al PSOE. Francisco Javier Fragoso pide certidumbres a la Junta para un proyecto prioritario.
Badajoz se merece, Extremadura se merece tener un centro que lidere la distribución logística para ganar las oportunidades que nos da el puerto de cine.
Fernández Vara responde, dice que Extremadura necesita dinero, por ejemplo, para financiar la sanidad, y por esta razón el PSOE en el Congreso ha solicitado al Estado 40 millones de euros más. Dice también que este hecho no afectará los tiempos.
Porque para que me oiga todo el mundo, no nos sobra. Nos falta 150 millones anuales para la sanidad, que tenemos que ir sacando de otro sitio. Pues como queremos traer todo el dinero, una de las cosas que queremos, que algo que era un compromiso no solo de la Junta, sino también del Gobierno Central, pues colabore y contribuya con ello, ¿no?
En página de campo, Asaja Extremadura ha convocado para el próximo jueves 17 de noviembre, día que se inaugura la Feria Agroganadera de Trujillo, una manifestación ante el incumplimiento de la Junta de los acuerdos de la Mesa de la Tuberculosis Bovina. Ángel García Blanco.
En la inauguración de la Feria Agroganadera van a salir autobuses desde Valencia, Alcántara, Arroyo de la Luz, Cáceres, Mijadas, Mérida, Jarandilla de la Vera, Talayuela, Peraleda, Navalmoral, Plasencia y Coria. Esperamos la presencia en torno a 1.500 personas, y lo que sí avisamos es que vayan los ganaderos con suficiente antelación, porque se van a realizar durante la mañana cortes en las carreteras de acceso a Trujillo.
Por cierto, un último apunte. Badajoz acoge la muestra de la Casa Inteligente, Accesible y Sostenible, iniciativa que pone en marcha la Fundación 11 y el Real Patronato de Discapacidad, y que se expone en la Plaza del Pilar de la capital pacense. Permanecerá hasta el sábado. 2:59, deportes, Rodrigo Morán.
Sigue la maldición del Cáceres Basket cada vez que juega en Melilla. Ayer hubo jornada de liga, entre semana el Leb Oro, novena, y el Cáceres volvió a perder en Melilla 79-72. Hizo un mal primer tiempo, malos primero y segundo cuarto, que les costó finalmente la derrota. Reaccionó el Cáceres en el último periodo, pero le fue insuficiente. El Cáceres Basket se queda con solo 2 triunfos, penúltimo clasificado en la tabla clasificatoria, eso sí, con un partido menos. El próximo domingo reciben el pabellón multiusos la visita del Leima Coruña, que ahora mismo es el líder de la tabla con 7 victorias y una derrota.
Pues hasta aquí la última hora de Extremadura. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, @copeextremadura, como en facebook.com/copeextremadura. Ahora continúa la tarde con Ángel Expósito.